música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Muy buenas tardes, 9 y 6 de la mañana, martes 8 de agosto de este 2023, a pasos de las elecciones. Estamos acá en Deseo Consumido. Hola, Evangelina y Mitián, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, como dijiste.
Ah, muy buenas Sole. Tardes, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Estás adelantada ya?
No, vos dijiste muy buenas tardes, Sole.
Ah, yo dije muy buenas tardes.
Estás en el hemisferio norte, entonces.
Me costó.
Estás transmitiendo desde allá, por eso.
No, vi tu cara de sorpresa, no entendía muy bien por qué, pero ahora me doy cuenta. Bueno, así claro. Estoy que bueno. ni registro.
Ahí estamos, estamos nuevamente una mañana de las que nos gusta.
Sí, pero la hora la dice
uno,
bien.
Más de uno va a decir, sí, 906, 907, más de uno va a decir que es una mañana peronista, ¿no? Porque falta
así
poquito
es.
Para la veda. Ya
falta muy poco.
Estamos
falta muy
ahí
poco.
Acariciando las elecciones. Y bueno, ayer hubo ahí un cierre a todo bombo de campaña de Javier Milei, y se vienen los próximos cierres, y bueno, la gente está...
En el Movistar Arena fue, está bien.
En el Movistar Arena, sí, a mí todo era un show, ¿viste? Me hizo acordar mucho a El Reino, ¿te acordás? Que hacían el cierre de la campaña en el Movistar Arena, y más de uno había trazado un paralelo entre el candidato de la serie y el candidato de los libertarios, y bueno, ayer cerró su campaña. Pero bueno, se viene, estamos ahí, están palpitando.
Prode de
los candidatos, ¿cómo viene?
Mira, no sé cómo viene, pero ahí estaban mirando un poco los diarios, leyendo, leí en La Nación que, bueno, le preguntaban a los candidatos qué podían comprar con 2.000 pesos.
Sí, Evangelina. me encantó la pregunta.
Algunos compraban varias cosas, otros...
a las tiendas de eso, porque decían...
Massa compró un montón.
Sí, bueno, claro, por ahí con los precios cuidados, con
claro,
el
fideos,
plan platita.
Pero bueno, otros solo compraban el cartucho de una lapicera.
Claro, lo primero que preguntaría es, con eso, pero pará, ¿me devuelven el 35%? como pasa, digamos, en muchas... parte de este plan platita en algunas provincias, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, esta iniciativa del Banco de la Provincia, donde sí. A la mayoría de la gente de sus precios con el reintegro del 35%. Entonces, claro.
Bueno, eso... vos ahí tenías un poco más de 2.000 pesos, Evangelina. Podías gastar un poco más.
2.700 tenías.
Epa, claro.
Claro,
un montón.
¿Viste?
Otros hacían una carga razonable de SUBE, Evangelina, que también podía ser, ¿no? Era a ver dónde destinabas esos 2.000 pesos. Si por ahí a viajar en colectivo, bueno, a veces 2.000 pesos puede ser una carga razonable, pero se te acaba. En poquitos días también, si vas
sí,
y venís.
Sí, igual que, claro, habría que ver, uno dice, cuando dice carga razonable de SUBE, por ahí había que indagar un poquito más qué piensan, ¿no? Porque no los veo mucho a ninguno de los candidatos en colectivo, obviamente.
Claro, para ellos era una carga razonable porque les dura un montón, claro, por ahí usan el transporte público, quizá ahora. No,
y por ahí razonable, para... pero creo que el énfasis en la palabra razonable era como, bueno, un mínimo, pero también, claro, cuando comparás lo que sale un viaje en colectivo con un viaje en un remis de cualquier plataforma, bueno, ni siquiera parece razonable, digamos, ese monto. No, sí, creo que no haces ni un viaje de pocos kilómetros. No. Pero bueno, sí, bueno, la mejor manera de aplicar... Nadie dijo, bueno, compro dólares, compro $4... Porque no, ya no le alcanzaba, 3.5 le alcanzaba
ayer. Claro, $4. Es más o menos igual lo que un jubilado que cobra el haber mínimo gana por día, esos 2.000 claro. pesos. Entonces también sí. revelaba un poco, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que vive quizá en la Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires, claro. con 2.000 pesos, que era poco y nada.
Claro, bueno, o comprarse un café de esos altos, ¿no?
También.
No sé si te alcanza, sí, por ahí anda, ¿no?
Bueno, compré un jugo de... ¿Viste el jugo exprimido de naranja? Que cuando sí. uno era chico en el bar, siempre fue un poquito, ¿no? Por ahí...
Pero era medio carito, pero era bueno, medio creías carito. Que estabas tomando algo sano.
Claro. Bueno, 1.000 pesos cuesta el jugo de naranja en un bar modesto, así, ¿no? De
un jugo chiquitito.
De Palermo.
Un vaso. Hay que ponerse. Igual está cara la naranja, así que... O en un vaso entran como 4 naranjas, por leerle, ¿eh?
Bueno, si eran 4, ¿no? Está bien, yo la hacía
bien,
menos,
no, puede no, ser. No te cobraron no. tanto, Sole.
Está bien.
Volví a ese bueno. bar, creo que no estuvo tan caro. Te compras dos cargas razonables de jugo, eran.
Claro. Era y podría haber sido mi respuesta. Bueno, Deseo Consumido arranca esta mañana fuera, ¿no? De la agenda de las elecciones, pero tampoco, digamos, somos ajenos a lo que sucede en la Argentina ni en la ciudad, y es cierto que día a día, hasta llegar al domingo, se respira, ¿no? Un aire electoral, de campaña, todo el tiempo, si escuchamos la radio, o vemos la televisión, o los diarios, están a último momento ahí cada uno de los candidatos cerrando su campaña. No va a ser nuestros temas de hoy. Nosotros en Deseo Consumido siempre vamos, ¿no? Como por una vía alternativa.
Así es.
Así que, pero bueno, la ciudad también es nuestro tema, el consumo, las compras, ¿no? Y bueno, hay la educación, un montón de cosas que van ahí por un camino paralelo. Y hoy, Evangelina, vamos a hablar un poco de la ciudad en términos de alquileres, ¿no? Hablábamos también que tiene, por supuesto, que ver con esto de cuánto gana hoy una persona, de que lo que implica para un propietario alquilar un departamento, por qué no hay departamentos en alquiler, es un drama, y también la ciudad se va desconfigurando, ¿no? En su tejido urbano a raíz de esto, no solo a veces la construcción o la falta de espacios verdes o digamos el fenómeno de los alquileres también, ¿no? Va armando un trazado extraño en la ciudad, porque ¿qué pasa? Todo se va al pozo de los Airbnb, de los alquileres para los turistas, que bueno, reportan obviamente para los propietarios un mejor ingreso que el de una persona que alquila tradicionalmente un espacio para vivir. ¿Por qué? Porque la ley cambió, porque esgrimen quienes son dueños de viviendas que bueno, ya tienen que alquilarla por 3 meses, que sí. La suba de ese alquiler solo se puede dar de manera anual, y un montón de cuestiones que hacen que los dueños de las propiedades no pongan, ¿no?, su vivienda en el mercado de alquiler solo para los turistas. Y por primera vez, la ciudad se quedó, digamos, sin inquilinos, ¿no? De esos que, bueno, hemos sido inquilinos nosotros en mi familia durante muchísimos años, y bueno, éramos así también, de mudarnos cada 2 años buscando una oportunidad mejor. Hoy quien sale a tratar de alquilar un departamento casi que no lo consigue. Pero bueno, vamos a hablar con Fernando Álvarez de Celis. Él es licenciado en Geografía, tiene una maestría en Economía Urbana de la Universidad de Itela, y precisamente es director ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, y sobre esto decía yo un poco recién que este fenómeno también, ¿no?, está cambiando el tejido urbano de la ciudad. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, estamos ante una situación inédita, ¿no?, en algún punto con esto de los alquileres. Contanos, vos tirabas unos datos muy interesantes en una nota que salió en el diario Infobae recientemente.
Bueno, contábamos muchas cosas. Una que tiene que ver con el cambio del tejido urbano de la ciudad es que la ciudad de Buenos Aires fue históricamente una ciudad de propietarios. Cuando uno analizaba los censos, veía que aproximadamente el 80% de la población era propietaria. Eso obviamente generaba un tipo de tejido muy particular. El 20% alquilaba, y eso fue cambiando fuertemente. El último censo muestra que propietarios en la ciudad de Buenos Aires hay un 52% de propietarios. O sea que descendió fuertemente la cantidad de propietarios. De hecho, nosotros estamos haciendo el cálculo que ya estaríamos casi entre el 50 y el 50. O sea, los últimos datos, o sea, después del censo, casi la mitad de la población de la ciudad de Buenos Aires es propietaria, la otra mitad no es propietaria. No todos alquilan, un 10% aproximadamente vive en los barrios populares o villas de emergencia, y ya estaríamos en cerca del 40% de personas que alquilan en la ciudad de Buenos Aires. O sea que eso es un cambio muy fuerte de paradigma, esto que vos recién mencionabas. Un propietario, los censos muestran que viven entre 5 y 7 años en la misma propiedad promedio, en cambio si alguien que alquila, su rotación es mucho más fuerte. Entonces va cambiando en función de sus ingresos, va cambiando en función de la posibilidad que tiene de encontrar alquiler, y eso hace que la dinámica de la población sea muy fuerte. Y esto se ata a un tema no menor, es que aumentó fuertemente, esto lo muestran los datos censales, la cantidad de personas que viven solas en la ciudad de Buenos Aires. Por un lado, aumentó muchísimo las personas jóvenes que viven solas, menores de 35 años que viven solas, y eso aumentó mucho a partir de este aumento de la cantidad de inquilinos, pero también aparece fuertemente la cantidad de adultos mayores, por un lado, que viven solos, y por otro lado, de adultos mayores que alquilan. El fenómeno de personas mayores que alquilaban casi no existía en la ciudad, o sea,
totalmente.
Uno iba llegando adulto con una propiedad, o sea, alquilaba durante toda la vida, pero de alguna manera llegaba a ser propietario. Esto hoy no se verifica, el 10% de los porteños mayores alquila.
O sea, se da por ahí en los extremos, ¿no? Mucha gente joven alquila y muchos adultos mayores también alquilan, ¿no? Y son por ahí estos dos extremos los que tienen una movilidad, más grande en la ciudad. Cuando yo era chica, y me refiero a lo que vos contabas, si yo me mudaba cada 2 años, a mí me miraban como un bicho raro, ¿no? Era como una nómade que iba por la ciudad. Algo que no sucedía con frecuencia en mi contexto, las familias de mis amigos, ¿no? Igualmente yo siempre volví a mi barrio, porque claro, todo mi tejido social y mi comunidad estaba en un lugar. Esto también cambia, ¿no? Las reglas de juegos de una ciudad. Buenos Aires es una ciudad cosmopolita, por supuesto, pero bueno, esta dinámica hace que por ahí el sentido de pertenencia de los barrios se va perdiendo con el correr de los años.
Y bueno, se va desdibujando estos límites que bien señalabas vos, que es el tejido social que se va creando. Hoy una persona que cada 2 o 3 años se va mudando va generando distintos tipos de relaciones sociales, y esta pérdida de la identidad barrial que era tan fuerte de durante 20 años, 15 años vivo en el mismo lugar, esto cada vez se verifica menos. Obviamente que hay gente que vive hace muchos años, pero hay mucha más movilidad y mucha más rotación. Y después tenés un dato que también marcábamos en este encuentro que mencionabas, que es que los datos de la Cámara de Inmobiliarios muestran que el 76% de las personas menores de 35 años que alquilaron no pudieron cumplir su contrato. O sea que de cada 4 que alquilaron, 3, antes de los 3 años, rompieron el contrato o dieron para atrás el contrato porque no lo pudieron cumplir. Entonces también tenés una fuerte... Chicos se volvieron a vivir con sus padres, chicos que buscan relaciones, digamos, de estar en vivir con amigos o vivir en pareja. Claro. Entonces empiezan a compartir el alquiler, y este fenómeno que se ha dado de vivir solo, si bien sigue siendo notorio en los datos censales, se muestra una baja en función de la crisis habitacional que estamos teniendo en esta coyuntura última.
Claro.
Fernando, ¿cómo estás? Evangelina y Mitian te saluda.
Hola,
¿cómo
estás? Buen día.
Buen día. Bueno, justamente sobre esto quería preguntarte, digamos, ¿cómo está la relación entre la cantidad de viviendas disponibles y la cantidad de, digamos, por decirlo así, hogares necesarios o de gente que quiere o necesita alquilar, digamos? Porque para entender un poco cómo esto impacta en la dinámica de los precios y en esto que vos decías, ¿no? De endeudarse o tomar deuda con un banco para alquilar, que es lo que está pasando, ¿no?
Sí, voy a algo primero más general, que tiene que ver con el cambio de la composición de los hogares en la sociedad argentina, pero sobre todo en la sociedad porteña. Cuando uno analiza los censos históricos, ve que el promedio, digo, la familia tipo eran 4 personas, ¿vieron? Cuando uno decía cómo es la composición del hogar, eran 4. Eso fue bajando a 3, hoy en la ciudad de Buenos Aires da 1,9 en promedio. ¿Qué quiere decir? Que si uno toma todas las viviendas de la ciudad de Buenos Aires, la tiene que multiplicar por 2 habitantes, no por 4 como lo hacía antiguamente. Eso hace que, habiendo la misma cantidad, o sea, duplicándose la cantidad de edificios, la población se mantiene estable. Por eso cuando uno ve la ciudad de Buenos Aires, históricamente 3 millones de habitantes, ahora subió un poquito, pero siempre ronda los 3 millones, y uno ve la cantidad de construcciones que se hacen, dice, ¿qué pasa? O sea, no me dan los números entre la vivienda que se construyen y la población que tengo. Eso tiene que ver con el cambio de la composición de los hogares, mencionaba recién los hogares unifamiliares, pero sobre todo familias menos numerosas, divorcios, o sea, hay un montón de ingredientes que van haciendo que necesitamos más cantidad de viviendas para la misma cantidad de personas.
Claro. Eso, bueno, pero sí.
Dale.
No, por otro lado, mencionábamos que mucha gente no terminaba, como decías vos, su contrato, lo rescindía, tenía que ir para atrás y pasaba a otro formato, pero al mismo tiempo, eso por el lado de los inquilinos, pero por el lado de los propietarios, tampoco ofrecen su vivienda para alquiler, así como el inquilino no lo puede pagar, para el propietario no es un monto suficiente como para poner su departamento en ese mercado y elige otra opción, ¿no? La del turismo. Entonces se dan como dos situaciones contrapuestas de alguna manera. A uno no le alcanza y al otro tampoco.
Bueno, a eso iba explicando la lógica del inquilino y la construcción de viviendas. Cuando uno ve en la ciudad de Buenos Aires, hubo un boom de la construcción que lo muestra el último censo. Se construyeron 220.000 viviendas en la ciudad de Buenos Aires. Hay unas 40-50.000 que son los barrios populares, digamos, saquémosla de este mercado formal de alquiler, sí. Más allá de que hay un mercado informal de alquiler muy fuerte, que se habla muy poco. Digo, hoy en la Vía 31 se supone que 3/4, o sea, de cada 4 personas, 3 que viven ahí alquilan, digamos, con lo cual vos tenés que, en los barrios populares el alquiler es muy fuerte, pero vayamos a la ciudad más formal, las 170.000 viviendas que se hicieron en los últimos 10 años no fueron, en la mayoría, para personas de la primera vivienda. Eso tiene que ver con la falta de crédito hipotecario y sobre todo con que la gente que tiene capacidad para comprar una vivienda es gente que ya tiene una vivienda y la compra como reserva de valor. Entonces ahí tenés un fenómeno que vos dirías, bueno, eso va a desembocar en alquiler. Más o menos. ¿Por qué? Porque en principio sí, pero ahí tenés esta diferencia. Muchos hablan de la bimonetariedad en la Argentina y esto de dólar-peso. Bueno, ahí te muestra cuando no funciona lo bimonetario. Por un lado, los precios de las viviendas en venta están en dólares, pero las viviendas en alquiler están en pesos y obviamente atadas al salario. O sea, por más que hoy representa el 50% del salario y es muy fuerte, no puede superar el 100%, obviamente. Si vos hicieras la relación costo de una vivienda alquiler, como la piensa un propietario, un alquiler no podría bajar de los 600.000 pesos en la ciudad de Buenos Aires para tener esa rentabilidad esperada. Con lo cual, tenés un desfasaje entre lo que espera un propietario sacar de su vivienda y lo que puede pagar una familia esforzándose a pleno. Digamos, mostrábamos el dato que el 63% de las familias que alquila se tuvo que endeudar para alquilar. ¿Qué quiere decir? Para pagar el depósito, para pagar la garantía, para la mudanza, tuvo que pedirle plata a un familiar, al banco, a un amigo, pero tuvo que endeudarse. O sea que no tiene ese fondo para cada 2 años, ahora cada 3 por la nueva ley, tiene que pedir plata para alquilar. Con lo cual vos ahí tenés un desfasaje entre lo que el propietario espera y lo que el inquilino puede pagar. Entonces tenés, más allá de la falta de viviendas, que obviamente todavía no tenemos el dato censal, pero el dato del 2010 mostraba un déficit de 4 millones de viviendas, 3 por déficit cualitativo, es decir, por falta de calidad de la vivienda, y 1 millón de viviendas faltantes absolutas. O sea que en la Argentina, y los datos censales muestran que no se mejoró esa situación, con lo cual en la Argentina están faltando todavía 1 millón de viviendas para poder solucionar este problema. O sea, mientras vos tengas menos oferta que demanda, o sea, menos cantidad de viviendas las necesarias, siempre vas a tener un problema que si le sumamos inflación, falta de crédito hipotecario y ley de alquileres que empeoró un poquito la situación, el cóctel es bastante explosivo. En una problemática habitacional que, vuelvo a repetir, era explosiva previo a todos estos fenómenos que te estaba mencionando.
Claro. Fernando,
Sí, Marina, dale. No, vamos.
No, pensando un poco en, digamos, hoy quienes no son propietarios, porque digo, si uno ve la evolución en los últimos censos, creo que en el censo anterior no era tan marcado, si bien ya había aumentado, creo que como un 10% respecto del censo anterior, bueno, viene como a pasos agigantados, digamos, gente que va dejando de ser propietario, ¿no? Digo, ¿qué porcentaje de esto representa gente que decidió desprenderse de su vivienda, digamos, usarla como una inversión y como un activo más dinámico, incluso alquilar? Esto me imagino que es un porcentaje mucho menor, pero digamos, de alguna manera también puede incidir en estos números, o simplemente refleja este no acceso al crédito y a la posibilidad de comprar una vivienda.
Puede haber algún fenómeno, como decís vos, pero me parece que es más marginal. La estructural es que hoy, falta de crédito hipotecario, aumento de las viviendas por encima. O sea, un salario promedio en la Ciudad de Buenos Aires tiene que ahorrarse entero 27 años para comprarse una vivienda. Con lo cual, la casa propia está muy alejada. Cuando uno analiza, salga un poco de la Ciudad de Buenos Aires, analiza el censo, ve que cuando uno, el que logró ser propietario, básicamente fue comprando un terreno en las afueras de las ciudades, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, en el tercer cordón, pero en el resto del país pasa lo mismo, y a partir de ese terreno logra hacer la vivienda. Eso representa casi el 50% de la vivienda que se construyó en la Argentina. Con lo cual, esto de la vivienda al pozo, voy pagando y comprando mi casa, es casi imposible en la Ciudad de Buenos Aires. Por eso yo decía que es la segunda o tercera vivienda de alguien que tiene ahorros y que dice, claro, bueno, ¿cómo dolarizo? ¿Lo dejo abajo del colchón? Me lo van a robar. ¿Lo dejo en el banco? No sé si es seguro. Entonces, todavía la propiedad sigue siendo, en el imaginario de la sociedad clase media argentina, un lugar de reserva de valor importante. Y de hecho, paradoja de la vida, si bien fueron bajando los precios de alquiler, de venta en el último tiempo, desde mayo para acá se ve que empiezan a aumentar en dólares, con lo cual vos tenés ahí que sigue siendo rentable, sigue siendo un lugar donde guardar la plata, sigue siendo un lugar dolarizado, y eso la gente lo entiende todavía. Entonces, ahí tenés un fenómeno. Y después, vos mencionabas recién, Sol, el tema del alquiler temporario. Lo que va complejizando esto es que los propietarios, al tener una renta menor del alquiler permanente y algunas trabas que esto de, vos decías, los 2 años me tengo que mudar, la ley de alquileres logró que el inquilino pueda tener una permanencia durante 3 años. Eso que parece que es un derecho, digamos, que logra el inquilino, el propietario lo entiende. Bueno, no quiero alquilarlo, entonces lo saca. Termina siendo un perjuicio, porque como no conseguís los pocos alquileres que están, los precios se van por las nubes. Entonces hoy tenés que el precio de alquiler interanualmente aumentó casi un 160%. O sea, está muy por encima de la inflación las nuevas propiedades que se ofrecen al mercado. Entonces ahí tenés un desfasaje muy fuerte entre lo que la ley previó y lo que realmente sucedió en la realidad.
Y Fernando, ¿qué pronosticas? ¿Que Buenos Aires entonces va a quedar más despoblada, por decirlo de alguna manera, y gente va a vivir afuera y vendrá a la ciudad y regresará al fin de la jornada laboral? ¿Qué va a pasar de acá a 10 años? ¿Cómo se va a reconfigurar este tejido urbano socialmente?
Mira, el fenómeno de la Ciudad de Buenos Aires atractora de población, yo creo que no se va a perder. Ahí el gran desafío me parece que es incorporar al sur de la Ciudad de Buenos Aires a esta dinámica que hoy no la tiene, digamos. Cuando vos ves la construcción de la Avenida San Juan Directorio hacia el sur, tenés solamente 3.000 viviendas de las 170.000 que hizo el mercado. O sea, hoy no hay vivienda para sectores de clase media-baja. Ahí tenés todo un desafío de políticas públicas que hagan que ahí pueda haber más población. Con lo cual, también implica cómo la política pública se mueve. Después, obviamente, el Gran Buenos Aires también tiene un fenómeno que no está creciendo. O sea, el Gran Buenos Aires, el primer cordón, Lanús, Avellaneda, 3 de Febrero, están creciendo muy poco. Entonces, ahí también tenés, claro, un fenómeno de, che, esto está pasando. Y después, ¿dónde creces? Donde te decía antes, en el tercer cordón, por lotes. O sea, por la gente que hace su lote, sin servicios, sin cloacas. Entonces lo compra mucho más barato y puede acceder. Con lo cual, el desafío de la política pública es poner tierra y poner inteligencia a que, claro, donde tenés infraestructura ya puesta, porque en el sur de la ciudad la tenés, en el primer cordón la tenés, pueda haber densificación con calidad, con espacio verde, digamos. Ahí tenés un desafío de planificación, seguro, urbana, que mejore ese tejido y que genere que se pueda construir viviendas de menor valor.
Sí, hablando igual de planificación urbana y en ese sentido que vos decís, se me prende una luz de alerta porque ya hemos visto en las zonas donde más se construyó cómo también hay un descuido del patrimonio urbano y algo que todavía tiene el sur de la ciudad en muchos lugares donde aún persisten y están esas construcciones que hablan de la historia de una ciudad y que no y que podrían, digamos, transformarse en otra cosa, pero preservando ese patrimonio, cosa que acá no se hace, se tira abajo y se vuelve a construir. Hay todo también, ¿no?, un debate ahí que me parece que el patrimonio urbano es muy castigado y lo sigue siendo, ¿no?
Tal cual, mira, yo, mi investigación primera fue sobre la historia de la industria de la ciudad de Buenos Aires, con lo cual gran parte de, y algo que no se investiga mucho, es el patrimonio industrial que tiene la ciudad de Buenos Aires. Era un patrimonio industrial muy rico, digamos, acá estuvo la primera planta de Ford, que sigue estando, Chevrolet, digamos, el establecimiento sigue estando y se puede preservar y demás, pero tenés un caso como el tecnológico, donde las fábricas abandonadas fueron recicladas sin tirarse para hacer empresas tecnológicas. El ejemplo, por ejemplo, está Fernet Branca, hoy es una planta que desde afuera se ve la misma planta de donde se fabricaba antes. Entonces, vos tenés fenómenos donde podés generar densificaciones o cuestión, por supuesto, el tema del patrimonio es un tema central, y ahí pues yo te decía, hay que hacer planificación para que no sea esto de el mercado inmobiliario haciendo renta de valor y destruyendo la ciudad. Tiene que ser donde vos la vivienda la pongas, y por eso también en el sur es importante esto que yo te decía, porque la gente decide vivir cuando tiene ciertas calidades urbanísticas, no solamente hacer vivienda. O sea, vos por más que pongas viviendas en el medio del campo, no va a alcanzar. Con lo cual, ahí tenés que generar patrimonio, espacio verde, escuelas, digamos, todo un fenómeno que permita que la gente siga intentando o vivir en esos barrios. Digamos, yo vivo en el barrio de La Boca y, digamos, más allá de que está abandonado en la lógica política como un barrio del sur, tienen una densidad importante, digamos, si convivimos en el mismo barrio muchísima gente. Entonces, ahí tenés también, y tenés un desafío ahí, podría crecer mucho más La Boca. El tema es esto, no crecer solamente para renta de valor, sino para insertar a un montón de población que hoy no tiene, y hay ejemplos valiosísimos en el barrio donde tenés la ley 341, que la gente que había ocupado no pudo alquilar y el Estado le dio créditos hipotecarios a largo plazo para hacer su vivienda en el lugar. O sea, tenés alguno, por supuesto, eso fue una gotita en el desierto, pero si eso lo escalas, podrías generar mucho más condiciones de vivienda. O sea, hay un montón de estrategias que se deberían abordar. El tema de la vivienda es muy complejo, pero hay como un montón de cuestiones que hoy están abandonadas y que deberían ir encauzándose para que este fenómeno de alquiler que hoy estamos tratando, porque esto decía, una ciudad que dejó de ser propietaria y empezó a ser una ciudad de inquilinos, cada vez que hay un aumento de alquiler, cada vez que hay una inflación, hoy genera una crisis social. O sea, hoy el problema de alquiler está generando una verdadera crisis social en la ciudad de Buenos Aires, pero en todo el país, sobre todo en las grandes ciudades.
Así es. Bueno, Fernando, te agradecemos muchísimo. No sé, Angelina, si te quedó algo pendiente ahí en el tintero por preguntarle a Fernando.
No, me quedó la duda y preguntarte cómo impactaría en el precio de los alquileres en el día a día el bimonetarismo que hablábamos, ¿no? Digamos, si realmente tenemos las propiedades en cuanto a valor tienen inflación en pesos y en dólares. ¿Qué pasaría si rigiera una medida de este tipo? ¿Cómo impactaría en la práctica en los alquileres? ¿Se irían incluso más altos o permitiría más o menos regular el valor del alquiler?
Lo que yo estaba comentando es que ya, de hecho, en el mercado inmobiliario, tanto alquiler o venta, ya existe el bimonetarismo. O sea, ya la persona que, de hecho, lo que ha pasado es un proceso de dolarización. El alquiler temporario lo que permite es que esté solo en el mercado dolarizado. O sea, ahí tenés un problema. Digamos, también el otro tema, como decía, los alquileres están atados a la inflación, atados a los salarios. Vos tenés una pérdida salarial real del 35% en los últimos años, con lo cual ahí también hace que no se pueda trasladar al alquiler todo el aumento que los propietarios querrían. Con lo cual, ahí tenés un problema de la macroeconomía que afecta fuertemente al sector de los alquileres y el sector de la vivienda. O sea, vos tenés un problema muy de fondo que, si vos me decís, tema uno, y tiene que ver para muchos sectores de la economía, es el tema de la estabilidad económica. O sea, si no hubiera inflación, la ley de alquiler no sería tan desastrosa como hoy dicen muchos. ¿Por qué? Porque vos decís, index una vez al año. Y la verdad que con un 20% de inflación, que es un montón a nivel mundial, uno podría indexar una vez al año. El tema es que con el 100%, los propietarios dicen, no, me tengo que cubrir. Entonces ahí también tenés problemas de que hoy la inflación va generando ciertas profundidades de problemas que no tenías antes. Entonces ahí tenés un problema que, y la falta de moneda, o sea, si vos decís a mí, ¿cuál es la medida a largo plazo que tenés que hacer? Y que vuelva el crédito hipotecario para que la gente sus ahorros lo pueda volcar. No, como hoy, digamos, hoy la gente compra en cuotas zapatillas y la vivienda tiene que vivir en dólares en una caja a comprarla. Debería ser al revés, o sea, comprar la zapatilla al contado y poder ir ahorrando de a poquito para comprar tu casa. Bueno, ese es el desafío y para eso necesitas sí o sí estabilidad económica.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por la explicación y la charla.
Un placer, gracias.
Un beso muy grande. Hablábamos, Evangelina, con Fernando Álvarez de Celis, interesantísimo sobre el mercado de alquileres y lo que está sucediendo en el tejido urbano de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El 63% de los inquilinos porteños debió endeudarse para acceder a una vivienda, algo inédito en la ciudad, y bueno, cómo se reconfigura, ¿no?, el espacio urbano. Seguimos acá, no se vayan, que en Deseo Consumido por Radio Cultura.
Estás escuchando Deseo Consumido. Con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
¿Querés estar bien informado? Juezyparte.com. Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Los tres poderes del Estado en un solo lugar. Juezyparte.com.
No 19:40 minutos, seguimos en Deseo Consumido. Estamos ahora en comunicación con el segundo entrevistado. Él es Ignacio Dupuy, es analista de sustentabilidad y coordinador de las articulaciones público-privadas en el Banco Galicia. Y estamos con él un poco, bueno, salimos del tema de los alquileres, hablábamos de un segmento joven que estaba complicado, ¿no? Muchas veces para poder alquilar, para tener una vivienda en la ciudad de Buenos Aires. Mucha gente que de ese segmento que además viene a la ciudad para vivir y estudiar, Evangelina, forma parte de ese grupo de la población que llega a la ciudad necesitando una vivienda y necesitando también, ¿no?, un acceso a las universidades, a sus estudios. Y sobre ese tema vamos a hablar un poco con Ignacio, porque se acaba de gestionar, ¿no?, unas becas. El Banco Galicia va a otorgar unas 1.500 becas a estudiantes del CBC, bueno, en un acto conjunto, ¿no?, público-privado, para impulsar a este segmento de la población, que hace un ratito hablábamos también de las dificultades que atraviesa en la ciudad para vivir y todo lo que eso conlleva, ¿no? Porque quien viene a la ciudad porque decide estudiar una carrera, tiene que vivir, tiene que estudiar, tiene que, bueno, hacer todo lo que un individuo de la ciudad hace y se complica muchas veces la cuestión de la financiación y la economía diaria. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
Hola, Soledad. Hola, Angelina. Gracias por el llamado.
No, por favor, contanos. Bueno, justo hablábamos hace un ratito con otro entrevistado de las dificultades, ¿no?, que tiene este segmento de la población, por ejemplo, en la vivienda. Así que, ¿cómo decidieron hacer este programa de becas para los estudiantes?
Bueno, sí, un poco el contexto, o sea, coincidimos en el diagnóstico. Hay un contexto en el cual la principal causa de abandono son muchas de los estudios, pero una de las principales causas de abandono es la crisis financiera, la crisis económica, es decir, no tener plata para llegar hasta la facultad, para estudiar, para comprarse los apuntes. Entonces, y la deserción en los primeros años de la carrera es muy alto. Es aproximadamente el 40% el abandono, sí. O sea, está muy concentrado, el abandono universitario está muy concentrado en los primeros años de estudio. Entonces, dado ese diagnóstico, con la Universidad de Buenos Aires, que somos agentes financieros a partir de este año, o sea, nosotros tenemos esa política del Banco Galicia de ser aliados estratégicos con nuestros clientes, más que nada cuando son... cuando somos agentes financieros. Entonces nos pusimos de acuerdo con la gente de la UBA y dijimos, bueno, hagamos una beca para justamente brindar oportunidades a las personas que tienen talento pero no tienen los recursos. Entonces diseñamos de alguna manera esta beca, que es una beca anual, son 60.000 pesos por año dividido en dos cuotas, la primera de 20, la segunda de 40, y atado a un compromiso académico. Los chicos tienen que aprobar dos materias por lo menos del CBC para continuar en la beca, o sea, para recibir la segunda cuota sería.
Perfecto, esto está apuntado inicialmente a los alumnos del CBC. ¿Para todas las facultades? ¿Qué carreras? ¿Cómo?
Sí, para todas las facultades. De hecho, hay 1.500, ya están los 1.500 asignados, hubo 9.000 personas interesadas, un filtro. Ajá. Ahí un poco... la forma de selección que tuvimos fue, armamos un ranking, una especie de ranking en conjunto con la universidad. Entre los interesados, digamos, lo que ponderamos fue si está, ¿cómo se llama? Si vive en un rango superior, a una instancia superior a la media del resto de los estudiantes, o si vive en un barrio popular, por ejemplo, eso rankeaba mejor, digamos.
Lógico.
Otra era si asistió a una escuela pública, porque otra de las causas de abandono más grandes es la falta de preparación escolar. Entonces, si asistió a una escuela pública, tiene este apoyo también, está rankeado más alto. Otra es que sea el primer universitario de su familia, que está bastante estudiado también, que el primer universitario de la familia es el, digamos, es una forma de romper la cadena de desigualdad que viene de su familia, es una forma de romper la pobreza estructural, digamos, ¿no?
Muy importante. De estos 1.500, entonces imagino que hay muchos de los casos que mencionabas recién, ¿no?, que cumplían de alguna manera con estos requisitos.
Sí, sí. La gran mayoría de ellas, sí.
¿Y 9.000 se anotaron en un periodo de cuánto tiempo?
De una semana. Una semana, la primera semana de julio se abrió la convocatoria y se anotaron 9.000 personas.
¿Esperaban ese registro o cuál era la estimación?
Del lado del banco hay una decisión muy fuerte, estratégica, de invertir desde el banco, llamamos este tipo de acciones inversión social, sí. De invertir en este tipo de cosas. Estamos haciendo una inversión de 90 millones de pesos. O sea, es una inversión muy, muy grande y muy importante para el Banco de Galicia. Pero bueno, son 1.500 becas. Que es un montón de becas, pero bueno, dada la necesidad.
Por eso te preguntaba, ¿no?
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Los 9.000 superan por mucho esas 1.500 que acaban de otorgar, que por supuesto sí. Es un gran avance, pero te preguntaba si tenían quizá el plan de poder expandirlo, ¿no? No sé si al año siguiente o en otro cuatrimestre.
Sí, seguramente nos expandamos, es la primera vez que lo hacemos, estamos entrando claro. De alguna manera al mundo de las becas universitarias. El Banco Galicia tiene otros proyectos también más a nivel nacional de becas universitarias, de un programa que se llama Potenciamos tu Talento,
sí.
Que damos también becas. Pero es un programa mucho más articulado con la sociedad civil, articulado con ONGs. Digamos, son pocas becas a algunas ONGs, digamos. O sea, además, es un programa con mucha más historia, o sea, tiene 15 años ese programa, y esto es algo más masivo, articulando con parte, con una universidad pública, una universidad nacional, de la más grande de Argentina, ¿no?
Esto quizá no sé si lo sabés, pero fueron de diversas facultades estos 9.000 o al menos los 1.500 o eran más chicos estudiantes de sociales o de exactas. ¿Cómo se registró ese perfil?
Mira, hay de todo, hay mucho de sociales, hay algunas exactas, no son la mayoría de las exactas. Eso es algo que estamos evaluando del banco, digamos, del banco. Incentivamos las carreras STEM, ¿no?
Claro.
Hay poca ingeniería, hay poca exacta, no es la mayoría, digamos, pero hay un porcentaje bajo, te diría aproximadamente el 20%, pero hay muchas mujeres, son la gran mayoría mujeres, un porcentaje muy alto de mujeres. No tengo el número exacto ahora, pero más o menos el 60-60% son mujeres. Es algo también que valoramos e incentivamos y está buenísimo. Ahora, de los 9.000 que se anotaron, no sé cuántos calificaban tampoco. Porque hay muchos estudiantes que por ahí se anota.
Por supuesto, ¿no?
Es gratis, ¿no? Entonces,
obviamente.
Se anota y después vemos. Pero sí, entre las cosas que había que hacer para postularse, había que escribir una carta de postulación. Entonces, ahí por ahí.
Claro.
Hay muchos postulantes que no escribieron la carta tampoco, ¿no?
Claro. Ignacio, ¿cómo estás? Evangelina y Mitián te saluda.
Hola, Evangelita.
Bien, muy bien. Me imagino, dos cosas te quería preguntar. Esa carta, porque viste ahora con el tema de inteligencia artificial y que te escriban las cartas, salió mucho carta de inteligencia artificial. ¿Te das cuenta cuando está escrita por inteligencia artificial o no?
Y mirá, procesar la información de 9.000 postulaciones es ya difícil en sí mismo. Leer las cartas unas a unas, que yo quisiera, yo no las leí ni a todas, pocas te diría, así que no lo sé, pero seguramente hayan postulado de más de una inteligencia artificial.
Claro, claro. Y después lo que te quería preguntar, viste, en estos días, a los candidatos se les preguntó, bueno, qué podían comprar con 2.000 pesos, ¿no? Entonces, por ahí me gustaría preguntarte qué puede hacer un estudiante, digamos, con estos 60.000 pesos en dos cuotas, digamos, cuál sería el foco, o digamos, en términos de sus estudios, ¿no? La posibilidad de, me imagino, algunos candidatos decían una carga razonable de SUBE. Varias claro. cargas en este caso, pero bueno, es a lo largo de un año. ¿De qué manera se podría aplicar en un estudiante, como para imaginarnos lo que puede significar la beca?
Mira, La beca busca cubrir, como bien decís vos, la movilidad, o sea, el transporte hasta la universidad y los apuntes, las fotocopias. Sabemos aproximadamente, a ver, esta beca la diseñamos en conjunto con la UBA, con la FUBA más específicamente, que es el centro de estudiantes de la UBA más fuerte, y ellos saben perfecto cuánto es el costo de la fotocopia, de los apuntes. Por supuesto que hay carreras más caras que otras. Todos sabemos que arquitectura es mucho más cara por los materiales, etcétera. Hay arquitectos anotados. Pero sí, más que nada es para la movilidad, para el transporte y para los apuntes. También, al ser dados de alta a través de Galicia Move, que es el producto que tiene el banco para el sector joven,
Sí.
acceden a muchos beneficios de Move, a muchos beneficios culturales, beneficios en consumo de, no sé, cafeterías, una cafetería muy conocida, por ejemplo, que está a la vuelta de la
Claro.
universidad, que casi todas las facultades tiene seguramente cerca, tiene como 25% de descuento. Entonces, ese tipo de beneficios sabemos que es un poco más accesorio para alguien que está contando el peso para el transporte, pero por ahí le viene bien y le cambia la cuenta a fin de mes, ¿no?
¿Estudian la posibilidad de quien cumpla con, digamos, con los requisitos de aprobar las materias en tiempo y forma, se le renueve la beca?
Sí. La idea es, a ver, el CBC tiene 6 materias, si mal no recuerdo. Tiene dos, dos y dos, si está bien. La idea es, o sea, empezamos ahora en agosto, este jueves, pasado mañana, el jueves 10, vamos a hacer el lanzamiento de esta beca en la Facultad de Económicas,
Sí.
con el rector de la universidad, van a ir autoridades del banco, etcétera. Y la idea es, en diciembre, con los aprobados, con los que aprobaron 2 materias, darles segundo monto y evaluar la posibilidad de que, entre comillas, vuelvan a aplicar para el año que viene, si no terminaron el CBC, vuelvan a aplicar
Sí.
y volver a la beca. A ver, ese universo, el universo de 1.500 que tenemos hoy, se va a ver lógicamente reducido por los que no aprobaron las dos materias, por un lado, y por los que finalizaron el ciclo.
El CBC, claro.
Es CBC. Entonces, ese porcentaje que va a ser menor va a poder volver a aplicar a la beca y van a incorporarse nuevos estudiantes, seguramente del año que viene.
Perfecto. Bueno, Ignacio, muchísimas gracias por haber estado acá en Deseo Consumido.
Gracias a ustedes, Soledad, Evangelina. Gracias por el
Un
llamado. Saludos.
abrazo grande. Bueno, Evangelina, hablábamos con Ignacio Dupuy, nos contaba desde el Banco de Galicia sobre la nueva gestión de becas en asociación con la Universidad de Buenos Aires para los estudiantes del CBC. Y son 9:53 minutos, así que nos quedan unos minutitos. No se vayan, que en un ratito nos despedimos y sigue la programación acá en Radio Cultura. Faltan casi 5 minutos para las 10 de la mañana. Escuchábamos hace un ratito en nuestra cortina a Luis Miguel, que está dando una serie de shows en el Movistar Arena. Evangelina, le quedan unos
Sí,
cuantos, ¿no?
cada vez
De
más
funciones.
flaquito.
Ay, viste, yo te iba a decir, la gente que está más flaco, pero que si está más gordo, que sí, que
Que
parece él,
no,
que está muy
y
bien, que
que es él
no.
o
¿Qué
que no es
pasa?
él. Esa fue la discusión que me encantó, porque hasta uno empieza a mirar la foto, ampliarla y decís, será, o sea, es más parecido que Boneta, que era el actor que lo interpretó en la serie. Y está bastante bien, digamos, lo hubieran puesto, ¿no? Pero imagínate si termina, yo creo que si se confirmara eso, que es un doble, que bueno, no es la primera vez y el primer artista que se dice una cosa así, Pero sería terrible, tendría que devolver, creo yo, el valor de las entradas, pero no es lo mismo. Che, es
que no puede ni estar flaco que ya se generan todos estos rumores alrededor.
Bueno, qué salió, jodidos que somos. Viste, y esto me da pie, dice, salió en un Twitter una tuitera ponía, dice, esa sonrisita Ozempic, ¿no?
Porque claro, ya está autorizada la droga para bajar de peso que usan en realidad los diabéticos, ¿no, Evangelina?
Claro, oh, una droga que se empezó utilizando para el tratamiento de la diabetes, que se comprobó que tenía grandes efectos y se convirtió en la droga mágica de Hollywood. Dicen, no está pensada incluso en el descenso de peso, parece sobrepeso estético,
claro,
esos dos rollitos y esos tres kilitos, sino que tiene que ver con otro tipo de tratamiento, digamos, con un índice de masa corporal más elevado. Pero bueno, de todas maneras, eso que hace furor en Estados Unidos esta semana, la semana pasada se aprobó finalmente en el país, así que aquellos que quieran tener la apariencia de Luis Miguel o de las Kardashian o de tantos otros, de Elon Musk, que le hizo tanto marketing. Claro, sí, él le hizo tanto marketing. Bueno, ahí está.
Ahí van a estar los consultorios.
Dentro de poco lo van a poder tener, claro. Se llama Wegovy, es de un laboratorio que, bueno, va a estar disponible en breve. Hay mucha gente que dicen, los especialistas, que los consultorios de los nutricionistas, de los médicos clínicos, de los endocrinólogos, están en llamas porque todos quieren probar con la droga mágica. Dicen que es como la droga esta aporta la fuerza de voluntad que a veces mengua cuando uno
tiene dieta. Polémico. Bueno, no sé.
Claro, veremos. Es re polémico, pero bueno, dicen, sobre todo, que para quienes tienen que hacer tratamientos prolongados y que ya han dado muestra que no tienen esa fuerza de voluntad, es una opción bastante sólida, pero bueno, qué sé yo, habrá que ver.
Bueno, nos queda un ratito para saludarla a nuestra amiga Gaby Guerrero, que está ahí en el estudio de Redo Cultura, y casi despedirnos. Hola, Gaby.
Hola, chicas, ¿cómo va? Dos cosas antes que terminemos, que nos queda apenas un minutito. Prefiero pensar, conociéndolo al Luis Miguel original, que este no es por lo espantoso que está. Ni la cara se le reconoce a este muchacho. El que le hizo la cirugía es un enemigo tremendo, el que le hizo el implante otro. Prefiero quedarme con el Luis Miguel que conocí hace unos 20 años atrás, que era una maravilla. ¿Cómo
bueno,
cantaba?
Pero vos sos viva, claro, todos queremos quedarnos con
Dios mío, la pero tiempo, chicas, no. Está detonado, está detonado, detonado, pobrecito, pobrecito. Igual hay cosas de este Luis Miguel que se transformó en un señor medio viejo verdecito, porque el otro Luis Miguel jamás hubiera mostrado los pectorales ni nada como hizo este hombre.
Que cuando uno se pone grande ya, con lo que no mostró lo quiere mostrar en algún momento.
Pero antes está como más Cristian Castro, vamos a decirlo.
Sí, y lo que me llamó la atención es que no habla con el público, eso es raro. No saluda.
No habla, me lo dijeron. No solo lo tuiteó Tinelli, sino que conozco gente que fue y me dijo, no dijo nada ni cuando entró, ni en la mitad, ni al despedirse.
Bueno,
rarísimo.
Argentina, claro.
No me extrañaría, como una vez, como cuando en el último o el anteúltimo recital Madonna hizo playback, no me extrañaría que el que esté arriba del escenario sea otro y él cante atrás del escenario. Qué sé yo, chicas, acá puede pasar cualquier cosa. Este es el país de la mentira y la mediocridad. Por lo tanto, nada me sorprende ya.
Bueno. Bueno, Gaby, pero vos estás ahí, sos excelente, así que
trabajemos,
te vamos a dejar.
Trabajemos para que podamos superarnos y ser mejores cada día, que creo que de eso se trata. Y voy a tener un programa con unas padres valientes que tratan de sacar la mejor educación para sus hijos todos los días, así que bueno, nos vamos a enfocar en la educación, que es un tema que para sacar este país adelante me parece que es prioritario, para que Antonio tenga un país mejor, chicas.
Vamos. Por supuesto. Gracias, Gaby.
Gracias. Gaby, te saludamos, te despedimos.
Beso enorme.
Excelente programa. No se vayan, nosotros nos despedimos de Radio Cultura, pero nos encontramos el próximo martes a las 9 de la mañana. Chau.
Deseo Consumido, con Soledad Vallejos y Evangelina Imitian.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre el medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.